En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, empezamos el mes de julio y seguimos aquí al pie del cañón con El Espejo de la Iglesia. Hasta las 12 menos un par de minutos les contamos todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis en estos días y los acontecimientos que tenemos pendiente. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Cuéntanos.
Pues mira, el pasado sábado la Iglesia de San Francisco acogió un concierto del coro británico Viva Chorus en el centenario de la catedral. El domingo nuestra diócesis se sumó a la clausura del Encuentro Mundial de las Familias con la Eucaristía presidida por nuestro obispo, que se celebró en la parroquia de San Lázaro. También el pasado domingo se celebró en San Cebrián de Campos el encuentro eclesial del arciprestazgo del Camino de Santiago y ayer jueves, dentro del ciclo de corales en el centenario de nuestra catedral, la coral Regina Angelorum de Grijota nos ofreció un concierto en el patio de Palacio Episcopal.
Bueno, un auténtico éxito lo de los conciertos en el patio del Palacio, ¿eh?
La verdad es que da gusto ver al patio de Palacio jueves tras jueves lleno.
Sí, ¿este es el último o el próximo?
No, bo.
O sea, que durante el verano nuestros oyentes...
Y casi hasta mediados de octubre.
Pues la verdad que es una gozada por el marco de lo que es el patio del Palacio Episcopal y luego encima pues por la calidad de los coros que participan. Vamos a conocer...
Mira, coros de toda la provincia.
Sí, sí, de toda la provincia y vamos, y seguro que luego traspasamos fronteras en algún otro momento. Vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy en El Espejo de la Iglesia.
Pues nos vamos a desplazar hasta Castrillo de Onielo para hablar con su párroco, don Erfidio Gómez. Es el sacerdote más longevo de la diócesis, que está en activo. Nació en 1932 en San Llorente del Páramo y recibió su ordenación sacerdotal el 22 de marzo de 1958 y lleva más de 60 años vinculado con el Cerrato. Y en la historia de la semana nos vamos a acercar al Camino de Santiago y lo hacemos de la mano de Juan Antonio Rojo, profesor del Colegio La Salle, porque este centro lleva trabajando muchos años en un proyecto sobre el Camino de Santiago y queremos que nos cuente en qué consiste y por qué es importante para los alumnos de La Salle caminar por el camino.
Bueno, dos lugares, Castrillo de Onielo, que para quienes no lo conozcan es espectacular. Sí que es verdad que está pues un poco ahí, muy alejado de la capital palentina, pero el trayecto sobre la carretera es precioso y el pueblo es, tiene muchísimo encanto. Y el Camino de Santiago, si es que ya nos están diciendo que nos tenemos que ir de vacaciones.
Bueno.
Al Cerrato,
y
al Camino de Santiago o al destino que cada uno desee.
Y a Santoyo.
Efectivamente, y a Santoyo. A ver qué nos acerca hoy Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Hoy les invito a viajar en la distancia y en el tiempo. Distancia la que exista desde donde usted se encuentre ahora hasta el monasterio cisterciense de San Andrés de Arroyo en Santibáñez de Ecla, a 8 kilómetros de Alar del Rey. Y viajaremos en el tiempo para retrotraernos a los comienzos del siglo XIII y sorprender a un grupo de excelentes canteros que ya habían probado su destreza en el monasterio burgalés de las Huelgas, dando los últimos retoques a la obra del claustro en ese monasterio palentino fundado por doña Mencía, noble señora testamentaria de Alfonso VIII. Ante nuestros ojos se abre un bellísimo claustro en el que encontramos como característica esencial en sus tres salas columnas pareadas de fuste liso que descansan sobre un podium corrido y que se encuentran rematadas con un verdadero muestrario decorativo de fina talla andresina de cuidadísimo dibujo y perfección. Las hojas de acanto, los zarcillos entrelazados, las volutas, las cabezas de ajo y otras muchas formas vegetales coronan la doble columnata, convirtiéndose en un auténtico recreo para los sentidos. Pero muy especialmente llaman nuestra atención las columnas y capiteles de los ángulos noroeste y suroeste, romundas columnas simples de fuste labrados y coronadas ambas por capiteles vegetales. Aunque no podemos apartar nuestra mirada de uno de esos capiteles labrado con tal delicadeza y maestría que más que trabajo en piedra nos hace pensar en precioso bordado sobre tela. Flores de cinco hojas unidas por zarcillos circulares entrelazados. Un trabajo de calado al aire que despierta admiración de todos los visitantes que lo elogian como una de las piezas más elegantes de todo el románico. Ese magnífico capitel cierra en la parte superior una gruesa columna de fuste labrado en el que se alternan líneas dobles en zigzag con flores de 6 pétalos colocadas en los vértices. Como los comento, el lujo y el glamour trasladado a la piedra por un habilísimo cantero de final del siglo XII o comienzos del XIII. El monasterio cisterciense tiene otros muchos valores por lo que merece ser visitado y de los que nos ocuparemos en otra ocasión, como la sala capitular o la iglesia, pero ese hermosísimo claustro de rara perfección es el que recibe desde siempre los más encendidos elogios. Hasta el próximo día.
De la belleza de San Andrés de Arroyo, nos vamos a la belleza de Castrillo de Onielo y sobre todo a nuestro agradecimiento al párroco más longevo de nuestra diócesis que lleva en activo, que lleva la parroquia de Castrillo de Onielo, don Erfidio Gómez. Buenas tardes, don Erfidio.
Buenas tardes.
Qué ganas teníamos de hablar con usted.
Sí.
¿Qué tal está?
Pues gracias a Dios, en lo que toca a salud y físicamente, gracias a Dios, bien, bien.
Usted está estupendamente, casi 90 años.
Sí.
El párroco...
He tenido naturalmente achaques en mi vida, pero ahora estoy, gracias a Dios, bien.
Está muy
y
bien.
Y la mejor prueba es que yo, pues he tenido una afición desde pequeño, ¿eh?
¿Cuál ha sido? Cuéntenos.
Lo que es la afición de la caza. Y este año he seguido practicándola.
O sea que...
Si la caza exige... Pues bastante esfuerzo, por eso es la mejor prueba de que gracias a Dios estoy bien físicamente.
Nos alegramos un montón.
Casi 90 años, don Erfidio, más de 60 años vinculado al Cerrato.
Sí.
¿Y cómo descubre don Erfidio su vocación sacerdotal? ¿Qué personas se marcaron esa vocación y ese dar el paso, no?
Pues fueron varias circunstancias. En primer lugar, la vivencia de la fe y de la religión en mi casa. Mis padres, vamos, mi familia, era una familia profundamente religiosa, religiosa y practicante. Mi padre, que en paz descanse, como le estoy viendo ahora, cuando venía del campo, pues teníamos que rezar el rosario. Dejaba la boina en una silla y él era el que dirigía el rezo. Antes de cenar había que rezar el rosario. En segundo lugar también, que entonces hubo bastantes vocaciones religiosas, lo mismo de hombres que de mujeres en el pueblo. Y para los niños, para los pequeños, pues era un aliciente y un estímulo. Les veíamos y les envidiábamos por, no sé, la manera que tenían de hablar, de comportarse, de vivir. Y finalmente... Pero muy importante era el modo como se celebraban las fiestas principales en la parroquia. Fiesta de la Inmaculada, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, del Corpus, etcétera. Cómo se hablaba en la casa, en casa, de esas fiestas, cómo se preparaban. Y en la parroquia pues era casi una confesión y una comunión general. Naturalmente en este ambiente pues era fácil que nacieran vocaciones y una de ellas... pues fue la mía.
Don Erfidio, lleva 60 años vinculado a esas tierras maravillosas del Cerrato y como párroco de Castrillo de Onielo, pues casi también 60 años. Lo que son 60 años es casi una vida entera de párroco en un pueblo. Si echa la vista atrás, ¿qué balance hace de estas 6 décadas?
Pues mire, yo entonces tenía una impresión, un concepto bastante peyorativo del Cerrato. Yo estaba en la montaña. Cuando vine de la montaña, pues me llamó un día don Guillermo, que era el vicario de la diócesis, y me dijo, oye, he pensado mandarte a Castrillo de Onielo. Yo no sabía, ni había oído el nombre siquiera. Sí. Y yo le dije, ¿dónde cae eso? Dice, en el Cerrato. Y entonces le dije, mire, no me gusta nada. Yo tengo una impresión del Cerrato bastante peyorativo, como de parroquias religiosamente muy frías. Y dice, bueno, pues ya te buscaremos otra cosa, a ver si te agrada más. Y cuando salía me encontré a un sacerdote joven que yo conocía, don José Alonso Bustillo.
¿Ah, sí?
Que estaba entonces en Cevico de la Torre. Y dice, bueno, ¿qué haces por aquí? Digo, pues mira, he estado con don Guillermo, me ha dicho esto, y he renunciado, he dicho que no me gustaría ir allí. Y entonces él, que lo conocía bien, dice, no, hombre, no, 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 vete ahora mismo y di que sí que vas, porque es una parroquia religiosamente muy buena, yo la conozco porque está a 8 kilómetros de Cevico. Y entonces volví y bueno, pues...
Pues le gustó tanto que se quedó.
¿Cómo?
Que le gustó tanto...
Sí, me lo decía don José, que yo le conocía mucho, y entonces pues lo acepté. Y ya después, cuando vienes, pues ya muchas veces no mandas tú en la vida. Es la misma vida y las circunstancias con las que te vas encontrando que son las que montan en tu vida. Y así ha sido, ¿no?
Claro que 60 sí.
años.
Sí. 60 años. A lo largo de todos estos años, ¿ha habido algún hecho, alguna vivencia que le haya marcado especialmente? Anécdotas tendrá un montón y vivencias un montón, pero ¿algo que saque siempre queda en su recuerdo?
Sí, sí, sí. Efectivamente, cuando está rozándote con las fibras más íntimas del corazón humano, pues naturalmente siempre recibes lecciones espirituales, lecciones evangélicas que te hacen mucho pensar y meditar. Pero yo tengo una que no se me olvidará jamás, jamás. Me acuerdo hasta el día que fue. Era el día 6 de enero, el día de la festividad de los Santos Reyes Magos, y a las 5 de la mañana llaman a mi casa y me dicen que vaya a asistir a una persona que se encuentra, dice ella que va a morir enseguida. Y naturalmente ya me levanté, pues fui enseguida para allá, la saludé, estuve hablando con ella, pero perfectamente bien, y me dice que la confiese y la dé la comunión y la extrema unción, porque dentro de media hora se va a morir. Y yo, pues naturalmente, ¿cómo lo iba a dar a esto? Mucha credibilidad, pues nada, ¿no? Y bueno, usted morirá cuando Dios quiera. Pero bueno, se confesó, la di la comunión, la administré la extrema unción, y estuvo contestándome ella a todo, y además conscientemente, porque era una señora muy mayor, y entonces bueno, asistían siempre a misa y estaban bastante formadas religiosamente. ¿Y cuál sería mi asombro? Que cuando yo me volví a quitarme la ropa, pues no hizo más que volver la cabeza sobre la almohada y así se quedó. Y eso no se me olvidará jamás.
Bueno, es que no
sé. Perdón un momentito. Tuve también otro dato parecido en Hermes desde ese rato, ¿no? Fui yo un día a celebrar un funeral y había un señor muy mayor que se confesaba todos los domingos, iba a misa, tal. Y le pregunté, vi a una nuera que salía, vivía cerca de la iglesia, y vi a una nuera, digo, ¿qué tal está fulano? Me dice, pues está con catarro, está un poco malillo. Y yo, como vivía tan cerca de la iglesia, pues fui a hacerle una visita, estuve hablando con él, y me dice él, ¿no me podría confesar? Digo, ahora mismo, ¿me podría traer la comunión? Ahora mismo también. Dice, me di también la extrema unción, porque es que tengo catarro, no me encuentro bien. Y cuando yo salía del funeral, me encuentro con la persona aquella a quien había preguntado, y me dice, ha fallecido mi suegro. Entonces yo pensé en los dos casos, lo que dice un salmo, qué cerca está el Señor de los que le buscan, de los que le buscan sinceramente. Estos dos casos no se me van a olvidar en la vida.
Don Erfidio, no se le va a olvidar a usted ni tampoco a nosotros. Nos tiene aquí con vamos, estamos totalmente asombrados con los ojos como platos. Don Erfidio,
digo,
nuestro agradecimiento... Por eso, por ese servicio, por esa dedicación, que le llaman a las 5 de la mañana y el párroco acude a donde le llaman. Que
claro,
le dicen, puede confesar, aquí estoy yo para tal, acompañar a cuantísimas personas. Don Erfidio habrá acompañado y seguirá acompañando. Nuestro párroco más longevo de la diócesis, un auténtico placer. ¿Qué cazó la última vez que estuvo de caza?
¿Cuál?
¿Qué cazó la última vez que estuvo de caza?
¿De caza?
Sí.
Pues hombre, que me divertí, porque es mi...
¿Pero qué cazó? ¿Alguna perdiz? ¿Alguna liebre?
Alguna cosa se mata siempre, aunque no sea más que el tiempo.
Que no se puede decir, vamos. Don Erfidio, un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Muchísimas gracias.
Adiós, vamos adiós, a conocer adiós. Lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Chomi.
Del 29 de junio, escuchemos juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia, mantengamos la comunión, se nos ha dado la Pascua, conservemos el deseo continuo de que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros.
También del día 29, la sequía es un grave problema. debe hacernos reflexionar sobre la tutela de la creación, que no es una moda, sino que es responsabilidad de todos nosotros. El futuro de la Tierra está en nuestras manos.
También del 29, llevo todos los días en el corazón la querida y martirizada Ucrania, que sigue siendo flagelada por bárbaros ataques. Oremos juntos para que el Señor abra las vías de diálogo que los hombres no quieren o no logran encontrar.
De ayer, 30 de junio, el sínodo que estamos celebrando nos llama a ser una iglesia que sale al encuentro del mundo. Una iglesia en la que todos pueden sentirse acogidos, en la que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de la participación bajo la autoridad del Espíritu Santo.
Y de hace 18 minutos, en los momentos difíciles no nos encerremos en nosotros mismos dejando a Jesús fuera. Busquemos a Jesús, así también nosotros seremos capaces de sentir compasión y de acercarnos a las llagas de los demás.
Y de Castrillo de Onila nos vamos caminando hasta el Camino de Santiago para hablar con quién, con Juan Antonio Rojo.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y dirán, pues ¿quién es Juan Antonio Rojo? Muchos le conocerán, pero es profesor de La Salle y es uno de los promotores de ese proyecto sobre el Camino de Santiago. Buenas tardes, Juanan.
Buenas tardes, Natalia, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy emocionados con este proyecto que tenéis ahí desde hace, no sé si 11 años, en La Salle, que es un proyecto general del Camino de Santiago, que abordan todas las asignaturas y que lo tenéis ahí puesto en La Salle. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Efectivamente, pues es un proyecto que ya lleva unos cuantos años en el cole, porque lo estrenamos ya hace 11 años. Y consiste en eso, en ofrecer a los chavales la experiencia del Camino de Santiago, pero como experiencia de aprendizaje. Es decir, no es un viaje de fin de curso al uso, sino que es una experiencia de aprender. De hecho, no lo hacemos a final de curso, lo hacemos normalmente en el mes de abril o cuando tercia, pero sobre todo eso, buscando que los chavales tengan esa experiencia de volcar en algo tan nuestro como es el Camino de Santiago, pues todo lo que van aprendiendo las diferentes asignaturas y con toda la carga de valores que, por supuesto, pues tiene esta experiencia.
Transmite,
¿verdad?,
el camino. Pero el camino se trabaja con los estudiantes en arte, en arquitectura, literatura, en religión, en naturaleza. Hasta ahí... Yo hasta lo encuadro.
Yo también.
En matemáticas, ¿se pueden explicar las matemáticas a través del Camino de Santiago?
Sí, efectivamente, se puede. Y de hecho es un espectáculo, porque cuando los chavales empiezan allí, normalmente por las tardes tenemos un tiempo para que los chicos hagan sus trabajos de las asignaturas. Entonces, cuando se ponen a hacer los trabajos en concreto de matemáticas, es un espectáculo para todo el pueblo, porque empiezan a sacar allí sus cintas métricas, aplican el teorema de Pitágoras, de tales. Yo no lo controlo mucho, que yo soy de letras, pero bueno, con nosotros va un profesor de matemáticas y doy fe de que efectivamente se hace aprendizaje y además un aprendizaje significativo, porque tú imagínate aprender en medio del Camino de Santiago a medir, pues yo qué sé, el rosetón de la iglesia de Puerto Marín, por ejemplo, aplicando todo lo que han estado en matemáticas durante el curso, ¿no?
Pero, Juana, yo me estoy poniendo en la situación lo de las matemáticas, que yo también, más allá de sumas y restas de cuánto nos queda de etapa, no llegaba. Pero vamos, claro, nunca nadie hace el camino solo, os encontraréis con otros peregrinos, pasáis por la gente, pasáis por los pueblos donde hay gente. La reacción, ¿cuál es de otros peregrinos o de la gente de los pueblos diciendo, mira, estos ahí, haciendo literatura, religión?
La reacción suele ser, primero, de quedarse bastante así a la expectativa de a ver qué pasa, ¿no? Porque es verdad que el Camino de Santiago últimamente lo hacen bastantes grupos escolares, pero desde esta otra clave, ¿no? Desde la experiencia de, bueno, pues un viaje de fin de curso y demás. Claro, nosotros les ofrecemos a los chicos esto otro, este plus, ¿no? Este plus que es el volcar los contenidos de las asignaturas y luego el tener dentro de la experiencia del camino diferentes momentos que para nosotros es lo más importante, lo que va más allá de los contenidos, ¿no? Esa experiencia de encontrarse con uno mismo, de plantearse preguntas importantes en la vida. O sea, yo me pongo con mis 14, 15 años la posibilidad de poder haber vivido, cuando yo tenía 14, 15 años, esta experiencia con mis compañeros, con mis profesores, en ese momento tan crucial de la vida en la que pues no sabes qué hacer con tu vida, y vamos, me parece
un
auténtico regalazo, y así lo valoran los chicos, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué aprendizaje, qué valores aporta el camino a nuestros jóvenes?
Pues mira, un montón. Yo de entrada te podría decir que un montón, pero hay algunos en concreto que nos llama mucho la atención, porque claro, habitualmente los que trabajamos con jóvenes decimos, es que el valor del esfuerzo, los chicos de hoy en día, bueno, pues ahí se ve que los chavales valoran mucho o aprenden mucho este valor, ¿no? Porque se empeñan en concreto en terminar su experiencia con la mochila a cuestas, los 100 kilómetros, a pesar de las ampollas y demás. Luego es una experiencia de fraternidad profunda, porque al final es o llegamos juntos o no llegamos, ¿no? O no llegamos. Y luego también hay mucho mucho de interioridad, porque en concreto hay una de las cosas que les ofrecemos a los críos, que es vivir la experiencia del camino durante un día, durante unos 30 minutos así, ellos solos. Entonces tú imagínate en un bosque de eucaliptos donde apenas te ves a nadie porque es una senda muy sinuosa, y vivir durante ese rato 30 minutos yo conmigo mismo pensando en mis cosas. O sea, imagínate la carga de valores que tiene todo esto, ¿no? Es impresionante, impresionante.
Te digo una cosa, Juanan.
Dime.
¿Quién tuviera 14, 15 años y fuera estudiante de la Salle de Palencia?
¿Verdad que sí?
Bueno, es que, o sea, qué lujazo, qué regalo.
Yo me estoy planteando que si admitís alumnos externos, yo me matriculo.
No cumples el requisito de la edad. No cumples el requisito de la edad. Oye, Juana, pues que enhorabuena por la iniciativa, porque llevéis tantos años implantándola y porque sea tan fructífera, ¿no? Y lo has dicho, o sea, más allá de los contenidos, que está fenomenal, la cantidad de valores y lo que se aprende, pudiendo hacer el Camino de Santiago con tus compañeros, con tu momento también de soledad, que yo creo que también el camino requiere ese momento de interioridad, y de poderlo compartir. La verdad que ha sido un auténtico lujo poder saber de este proyecto y que nos lo hayas contado. Y casi nos has trasladado un poquito a ese bosque de eucaliptos y a ese momento de ir cargados con la mochila, ir caminando solo. Y disfrutar de todo lo que aporta el Camino de Santiago.
Muchas gracias.
Enhorabuena, y bueno, el próximo año en abril, a ver si nos lo contáis en directo, ¿eh? Hacemos un corresponsal.
Hacemos allí un directo, efectivamente.
Un abrazo, gracias. Y disfruta del verano y descansa, ¿eh? Que bien os lo merecéis, los profes.
Buen camino.
Sí, muchas gracias, igualmente.
No te acostarás sin saber qué he hecho, Chomín Pérez.
Pues en este mes de julio el Papa Francisco nos pide que nos unamos en oración por los ancianos, que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayuden a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.
No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.
Esta semana no te puedes perder.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más.
Y como nos queda muy poquito tiempo, no nos da tiempo a escuchar Dios te hizo también, de Mauricio Allen e Itala Rodríguez. Les contamos que el próximo domingo, y coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano, quien pueda, celebramos la jornada de responsabilidad en el tráfico con el lema María se puso en camino.
Y tenemos mucho arte que ofrecer y enseñar. Les invitamos a visitar Renacer en la Catedral. Ece Matertúa, las edades del hombre en Carrión de los Condes, y Campos del Renacimiento con sus 5 sedes en Paredes de Nava, Fuentes de Nava, Becerril de Campos y Cisneros.
Y último día hoy para inscribirse en la peregrinación diocesana a Lourdes, que tendrá lugar del 1 al 5 de mayo. Un auténtico lujo el programa de hoy. Camino de Santiago, Castillo de Onilo.
1 al 5 de agosto.
Del 1 al 5 de agosto, ¿no?
Sí.
¿Y qué he dicho?
Dijiste mayo, pero es igual, es agosto.
Pues es agosto. La peregrinación de San Lourdes siempre es en agosto. No sé por qué se me ha ido a mí a mayo. Disfruten del feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto en esta casa.
Feliz fin de semana.
Es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios.